En esto pensar. Una corta pero animadora cartita nos llega desde Calgary, Alberta, Canadá. Proviene de Guillermo Morales y, entre otras cosas, nos dice: soy un hermano que está esperando el retorno de Cristo desde mi silla de ruedas. Sea que me lleve a su presencia así como estoy o que me sane, damos nuestras palabras de agradecimiento por su programa. Gracias por escribirnos, hermano Morales. Nos animan a saber de su confianza en el bienestar que le traerá a usted y a la iglesia en general el retorno de Jesucristo. ¿Qué día de regocijo será ese? Que Él le dé más de su gracia y paciencia para sobrellevar su quebranto. Siga ahondando su confianza en el retorno del Señor. Anticipamos que será muy pronto. Señor, pon en mi corazón un alma que salvar, y humildemente orar, un alma que salvar. Con esa oración en nuestros corazones, llamamos ahora a Mariano González, quien traerá el mensaje inmediatamente.
Lo que Isaías sintió. Dile a tu amigo de Néstor Pensad, en nuestra entrega anterior discurríamos sobre el tema de lo que el profeta Isaías oyó cuando tuvo aquella magnificente visión de Jehová sobre el trono. En la entrega presente comentaremos lo que Isaías sintió, y en nuestra próxima discurriremos sobre lo que Isaías hizo. Lo que Isaías oyó fueron las voces de los serafines, que entonaban un trisagio o canto en honor de la Santísima Trinidad. Sus exquisitas voces decían, con el más puro esmero, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». En el libro de Apocalipsis encontramos a los cuatro seres vivientes que, tal cual los que Isaías vio, también tenían cada uno seis alas y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Estos no cesaban día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir». La repetición tres veces del adjetivo «santo» destaca la cabalidad, la plenitud, la integridad y la perfección de la Deidad. Dios es santo tres veces. Tan santo es que en nuestra insantidad o falta de santidad somos incapaces de identificarnos plenamente con Él. Alguien ha dicho que la santidad de Dios significa la infinita separación de la naturaleza infinita de la criatura finita, y esa separación se manifiesta en la elevación incomprensible de su ser y en la perfecta pureza de su naturaleza. El autor Tozer, en su libro El conocimiento de lo santo, dice: «No estamos capacitados para apreciar la santidad de Dios. No podemos entender el verdadero significado de la santidad divina por meramente pensar en algo o en alguien muy puro y entonces elevar ese concepto a su más alta expresión. La santidad de Dios no es nada más lo mejor que conocemos, mejorado hasta su plenitud. No la concebimos. No sabemos nada de la santidad divina. Está aparte, única, inaccesible, incomprensible, inobtenible. El hombre natural está cegado en cuanto a ella. El hombre podrá temer el poder de Dios, o podrá admirar la sabiduría de Dios, pero su santidad no puede siquiera imaginarla. Dios es santo. Y ser santo no significa que Él se conforme a un estándar. Dios mismo es ese estándar. Dios es absolutamente santo, con una pureza infinita, incomprensible, que es incapaz de ser otro ser que el que Él es. Porque Dios es santo, sus atributos son santos. En otras palabras, todo lo que imaginamos pertenece a Dios, tiene que ser, por fuerza, santo. Oyente nuestro, una de las más grandes necesidades que tiene el mundo antisanto en el que vivimos es el conocimiento del significado de la santidad de Dios. Una de las faltas más graves de la Iglesia en el mundo es su falta de santidad. Es la visión de lo santo lo que puede levantar a los mortales de sus mediocridades. La santidad de Dios nos deslumbra. Su gracia nos acepta. Su amor nos atrae. Su paciencia nos da confianza. Y su misericordia nos perdona. La santidad es esencial a la naturaleza y existencia misma de nuestro Dios. Denota un estado de libertad de imperfecciones morales. Implica no solamente la ausencia del pecado en Dios, sino que también destaca su antagonismo hacia Él. La santidad de Dios va más allá de su bondad, de su pureza y de su justicia. Isaías lo comprendió, y esta comprensión lo hizo sentirse terrible, sucio interiormente, depravado hasta el tuétano, asqueroso ante la vista sacrosanta de aquel ante quien todos nosotros tenemos que dar cuenta. El despliegue deslumbrante de la santidad del que se sienta en el trono hizo sentir a Isaías podrido, miserable, pecaminoso, condenado, muerto, como dijo él. ¡Ay de mí!, exclamó. Este es un alarido de angustia, de desesperación. ¡Ay de mí, que soy muerto, que no soy nadie, ni nada! ¡Qué profundo era su sentimiento de impotencia, de bajeza, de flaqueza! Pero, ¿cuán distinto a lo que siente y hace sentir el hombre moderno? El espíritu de la filosofía humanista, que se profesa hoy extensamente, afirma que el hombre es algo, algo muy valioso. Yo soy alguien, dicen los hombres amadores de sí mismo. Soy alguien especial, envalentonándose y dándose tono. Añádase al humanismo malentendido el tipo de psicología resuélvelo todo, que cunde como hormigas en el día de hoy. Sí, esta modalidad que aspira por medios de manipulaciones psicológicas y consejitos trasnochados a ajustar el desequilibrio y el volcán moral con que la violación de la conciencia perturba hondamente al hombre. Mucho de este baratillo psicológico tiene como meta hacer a uno sentir bien interiormente, que uno vea el gran valor que tiene, lo bueno que es. Lo trata para que se sienta complacido, para que se sienta feliz y cumplido. Desafortunadamente, son legión ya los seguidores de Cristo que han caído en esta trampa. Hay aún predicadores que están vendidos a la idea de que la psicología es la esperanza de la humanidad. Desde el momento que ésta se invoca y se ofrece como panacea y sustituta de la predicación del Evangelio, se comienza a pisar sobre arena movediza. Es una lástima irreparable que tantos predicadores se dediquen a predicar psicología en vez de predicar el consejo de Dios. Que hayan tantos ya que con tanta facilidad se vuelvan psicólogos y dejen de ser profetas. Hermanos, este es un derrotero equivocado. Los males de la humanidad, cuyas raíces son sus llagas morales, no los cura la psicología. Las cura el poder de Dios. Las manchas de la conciencia no las limpia, sino el detergente poderoso de la sangre de Jesucristo. La función del profeta a la que habéis sido llamados no es la de hacer a la gente sentirse bien. Todo lo contrario, la función del profeta es la de hacer que el hombre se sienta mal y se vea podrido, inmundo, inmerecedor de la gracia de Dios, para que así se doblegue, se humille, se arrepienta y busque el perdón divino. La visión de los santos trajo a Isaías a ver su propia podredumbre y la depravación de la sociedad en que vivía. En lo personal, Isaías confesó: ¡ay de mí, que soy muerto, que soy hombre de labios impuros! En lo colectivo, Isaías reconoció el pecado de la sociedad en que vivía y también comentó: habito en pueblo de labios inmundos. Mis amados, hasta que el hombre no llegue a este punto de reconocer su ruina, nunca podrá ser edificado. Hasta que no se rebaje al polvo y a la ceniza, nunca podrá ser exaltado. Hasta que no sienta el enorme peso de su culpa, no podrá nunca sentir el alivio y la descarga que trae la paz con Dios. Hasta que no sienta el dolor, el remordimiento, la compunción, la angustia de sus pecados y llore por ellos, nunca podrá recibir el gozo y la seguridad de la salvación. Así es, mis amigos, es bajando como subimos, es confesando como descargamos, es admitiendo nuestra debilidad como nos fortalecemos, es muriendo, muriendo al yo, como vivimos. Es palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese reconocimiento interior y personal de nuestra pecaminosidad guía a arrepentimiento y a fe salvadora.
Acaba usted de escuchar el programa En Esto Pensad. Nuestra dirección es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.